Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Conmigo Carlos Guzmán, como siempre, yo soy Oscar Huerta. Y antes de empezar el capítulo de hoy, recordarles que si no han escuchado nuestro capítulo pasado, nuestra entrevista con Rolando Cantu, un gran capítulo, muy muy buen capítulo, vayan a escucharlo, la verdad, así que no importa cuánto lo escuches, en realidad hablamos más de su trayectoria y demás, más que de la actualidad. Al final hablamos un poquito de la agencia libre y justamente vamos a abrir con eso. ¿Cómo estás, Carlos, antes que nada?
Muy bien, hermano. Coincido contigo. Si no han pasado a darle una vuelta al episodio pasado, háganlo. Nuestro compadre Cantú, sabemos la trayectoria que tiene, la leyenda que es, y la verdad es que estuvo muy bueno saber sus inicios, saber cosas que seguramente no saben ni se imaginan, entonces vale mucho la pena. Pero bueno, vamos a adentrarnos a lo bueno, porque ahorita, para sorpresa de muchos, nuestros cardenales son quizá el tema picante del momento.
Sí, dijimos que iba a ser una off-season muy entretenido y me recuerda mucho al off-season de Kyler Murray cuando teníamos a Josh Rosen y demás. Y cómo da vueltas la vida, porque vivimos en un mundo muy, muy diferente al que vivíamos hace 2 semanas que grabamos la entrevista con Rolando Cantú. Pero bueno, rápidamente con la agencia libre, no fue espectacular, pero fue muy concreta y muy concisa. A mí la verdad me encantó. Sí quería yo ese nombre grande por cuestión del fanbase y demás. Pero estratégicamente hablando, desde el punto de vista de un general manager y viendo a largo plazo, creo que tomamos un gran, gran paso a no tener que estar rellenando y parchando con jugadores de sexta ronda, con agentes libres, con undrafted y todo ese tipo de jugadores que de repente nos encontrábamos en situaciones que si se te llegaba a lesionar tu tackle izquierdo y demás, que si te llegaba a lesionar el guardia, pues empezabas a meter a jugadores undrafted y ese tipo de cosas. Creo que ya no estamos en esa situación. Creo que ya tenemos varios jugadores en varias posiciones de manera concreta. Así que antes de empezar la agencia libre, refirmaron a AJ Collier, un jugador que se lesionó, pero los juegos que sí estuvo, dio de qué hablar. Tuvo buenos snaps y fue una buena pieza de rotación. De la agencia libre externa, que fueron muchas firmas, nosotros esperábamos 3-4 y eso lo considerábamos activo en realidad. Empezamos el lunes calientes, justo después de grabar con Rolando. Mac Wilson, linebacker, creo que está el compañero ideal para Kaiser White, un joven que viene de Alabama, de la escuela vieja en realidad de Nick Saban, de aquellas defensas que dominaban al rival. Pues terminaba en situaciones inadecuadas, obviamente fue un pick, me parece que fue de segunda ronda. Los Browns, creo que los Giants por ahí estuvo un rato, a lo mejor me estoy equivocando, no estoy totalmente seguro de eso, pero creo que bajo la guía y el resucitador de jugadores, de cierta manera, de Jonathan Gannon, puede caer en muy muy buenas manos. Tiene 26 años y no se ha lesionado en toda su carrera. Esto va a ser un tema consistente y sobre todo con la juventud. Bilal Nichols y Justin Jones, estos son un par de tackles defensivos, igual que no se han perdido un solo snap en los últimos 36 juegos, que son las últimas 2 temporadas prácticamente. Jugadores concretos que en muchas ocasiones uno viene de Chicago, fue líder de tacleadas para pérdida de yardaje. Estoy de acuerdo que no hay mucha competencia, pero digo, es algo. Y ese mismo día terminaron con el corner campeón de Super Bowl con Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers, que después se fue a un año donde todo parece que se derrumbó en Tennessee con Mike Vrabel. Sean Murphy Bunting, ¿qué opinas de este gran lunes 11 de marzo para empezar la agencia libre de los Cardenales?
Creo que fue, si tuviera que darle una palabra, cumplidora, porque llenamos huecos, se contrataron a güeyes cumplidores, por ponerles algún adjetivo. No contratamos ninguna estrella, lo veíamos venir, no. Ni cerca de ser estrellas. Creo que se contrató a güeyes cumplidores, con la constante, como mencionas tú, de no tener muchas lesiones, de no perderse mucho tiempo en el campo, lo cual creemos que es importante. Si tú me preguntas qué diría, yo digo que parcharon huecos, se dedicaron a parchar huecos, que era algo que el roster
Pero
necesitaba.
parches bien, parches de verdad, no, no parches temporales.
Tampoco digamos que contratamos a lo mejor de la liga, no
No, no, no.
estuvimos.
Pero es gente joven que la vas a tener ahí en un desarrollo. No, no, no trajiste un Dwight Freeney de 38 años para pa sacar la chamba este año, es a lo que voy. Que es algo a lo que estamos
Sí.
acostumbrados y que no ha funcionado.
Yo creo que vamos a vuelvo a lo mismo. Yo le diría cumplidores y apostándole un poco a lo que el head coach pueda hacer con ellos.
Claro.
Que suponiendo que si los contratas es porque al head coach le gustan. Y creo que volvemos a esas cumplidoras de bajo perfil que esperemos sacarle mucho jugo.
Claro.
Porque también si vamos a la realidad, si hoy en día, si no vemos las estadísticas y yo te digo, oye, Mac Wilson, no sé, el nombre de los dos linieros. Ni idea tendrías quién son, tal vez.
Yo Mac Wilson sí lo tenía bien ubicado por aquel draft en aquel entonces, que a mí era un jugador que me gustaba bastante. Digo, obviamente en esas ocasiones
Aunque hay que ver
estábamos.
que en Pats no
Sí.
era ni titular,
No,
era
estoy de
más
acuerdo.
de
Ese
equipos
equipo de Pats era
especiales.
muy raro, pero sí, estoy de acuerdo.
Entonces, yo creo que son buenas firmas. Nuestro equipo necesitaba cantidad de firmas, creo que las tuvimos. Creo que se hicieron contrataciones en lugares claves que se necesitaban, lo cual es bueno
Eso
también.
es otra. Estoy viendo aquí todas las contrataciones. El único que en realidad tú y yo tuvimos preguntas fue el del martes, el día siguiente, que fue el corredor DJ Dallas. Que
Sí.
obviamente esto es más orientado hacia equipos especiales. Sabemos que equipos especiales. El hecho de que Greg Dortch a lo mejor se convierte en titular, a lo mejor ya no lo quieren regresando patadas. Es un tema muy, muy común, que es muy probable que DJ Dallas asuma estas responsabilidades. Y sobre todo con las nuevas reglas del kickoff que vamos a empezar a ver, va a haber regreso, yo creo que en el 90% de las ocasiones. Y creo que la posición de inicio de campo se va a adelantar hacia la 35. Entonces, va a ser un poco, vas a empezar un poco más adelante este año, en pocas palabras. Va a ser
Sí.
un juego un poco más ofensivo. No sé si eso va de la mano del reporte que hubo que estaban anotando, creo que 43.5 puntos en promedio esta temporada pasada, a diferencia de 48 del año anterior y demás. Pero bueno, para mí la contratación que más me gustó fue la de Jonah Williams, que fue la cara, entre comillas, que en realidad nos está costando menos que DJ Humphries. Y en mi opinión, en mis ojos, creo que es la misma calidad sin las lesiones. Digamos que lo que ofrece Williams a lo mejor es un poquito más malo que el mejor año que DJ Humphries, pero él siempre va a estar un poquito bajo. Y creo que estar un poquito bajo con alguien tan móvil como Kyler es algo bueno. Y sobre todo que Jonah Williams es alguien que es muy bueno en el juego terrestre. Es muy bueno para salir al segundo nivel. Es rápido, tiene explosividad a corto plazo. Y eso ayuda también muchísimo a James Conner.
Y súmale que ahora, bueno, realmente hoy en día no sabemos quién va a jugar derecho y quién va a jugar
Sí,
izquierdo.
exacto. Este
Esa va a
último
ser una
año.
incógnita importante. Sabemos
Ajá.
que mucho tiempo en mente ha estado lo de mover a Paris al lado izquierdo,
Sí.
que muy probablemente se le drafteó pensando de esa manera. Aunque hay muchas interrogantes en la balanza, si a mí me preguntas, todo tiene sus pros y sus contras. Creo que la dupla Will Paris funcionó tan bien que no sé si correr el riesgo, entre comillas, de separarlos valga la pena o no, aunque obviamente sabemos que tu tackle izquierdo es mucho más importante que tu tackle
Claro,
derecho.
claro.
Entonces, creo que esa va a ser una de las incógnitas importantes en el off-season. Hay que ver qué se decide, qué rumbo se toma. Pero es una buena contratación, creo que es un tackle sólido que le va a venir a ayudar y creo que nuestra línea, después de muchos años, aparenta ser no mala. Creo
No,
que
yo
podemos tener una línea
incluso.
bastante decente, bastante cumplidora. Inclusive yo me atrevería a pensar que el pick que hoy en día tenemos, que ya entraremos más en detalle, 27, para mí va tomando más forma de apuntando hacia un guardia.
De a Jackson Power Johnson, que sería ideal en
Hacia
estos casos.
algo interior, hacia un guardia, hacia algo interior, que
Sí,
yo creo,
Graham Barton.
porque hay que recordar que aparte de los dos nombres que ya mencionamos, se hizo una tercera contratación de línea defensiva,
Sí,
que
Kairis
fue
Tonga.
el de Minnesota, correcto, Tonga. Entonces yo veo complicado que vayan a ir por uno en la primera ronda, después de contratar a tres agentes libres en la posición, a menos
Sí.
que fuera un edge. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Va a tomar un rumbo interesante.
Sí, ahorita hablamos del draft un poco más, si quieres ya nomás para redondear la clase de agencia libre fue Tonga, el otro tackle defensivo, perdón, que sería el tercero en la rotación, agrégaselo a Steals y creo que tienes una rotación muy, muy, muy sólida. Creo que identificaron la deficiencia más
Que no era
obvia.
nada difícil.
Sí,
O sea, oye, nos
claro.
corrían, ¿qué? 6, 7
Cin
yardas
cinco,
por
seis, seis,
intento.
seis, seis.
O
Eso es
sea.
bueno. Eso es bueno. Creo que Jonathan Gannon es muy creyente de vale más alguien fresco que una superestrella jugando todos los snaps. Y siendo una de las posiciones, yo creo que más matadas y más cansadas, esa la de corredor y las de guardias y tackles, creo que son las más rudas y las más difíciles de jugar en cuestión de condición. Pues tener una rotación, imagínate, cada 4 o 5 jugadas poder meter a alguien fresco, creo que es una gran ventaja, sobre todo, como dices, para ese juego terrestre. Y Chris Moore, que llega en realidad a ser receptor 4 o 5 por ahí, algo de rotación, a lo mejor equipos especiales. Pero igual, no se ha lesionado, mide más de 6 pies, lo cual ha sido muy, muy importante. Creo que el único receptor que nos queda menor a 6 pies es Greg
Sí.
Dortch, si no me equivoco. Y pues creo que, digo, a mí lo que me gustó es que entendieron las deficiencias y no se agarraron contratando así como que a lo güey. Lo de DJ Dallas fue un poco raro, pero creo que es más por equipos especiales, a ver si de mercado se queda ahí fuera. No sé si se vayan a quedar con 4 corredores, es probable, es posible. Pero bueno, es algo que no cambia mucho el rumbo del equipo aquí
Sí,
a la
no, para
próxima
nada.
temporada. Entonces,
Correcto.
me agrada, le doy, no sé, un 7-5, un 8 a la clase de agencia libre. Creo que me da un poco de gusto también que no se hayan aventado 25, 30 millones por un edge rusher o un receptor, sabiendo la situación en la que estamos. A veces uno lo quiere, a veces uno lo sueña, es a lo mejor viable después, a lo mejor de esto, si crees que estás en posiciones, si todavía tienes espacio salarial y a lo mejor tienes manera de conseguir a Higgins o algo por el estilo, pues a lo mejor lo tomas la oportunidad, pero lo dejas al final. Y creo que Monty Osenford lo hizo con mucha madurez en vez de poner a complicarse después y poner sobre todo en ponerse a problemas de cap, que el próximo año a lo mejor si le dejas rollover. Lo de Kyler Murray ya no te cae tan pesado y demás, pero bueno, creo que con eso redondeamos un poquito la agencia libre, nada espectacular, nada exagerado, pero muy sólido. Y pues el draft, vamos a hablar del draft, que vivíamos hace 2 semanas en un maravilloso mundo donde íbamos a poder draftear al próximo Larry Fitzgerald. Había hasta pláticas de a lo mejor darle el 11 y no sé qué tanto
Que
y
todavía puedes.
sí, todavía puedes.
Eso sigue
Pues
igual de firme.
sí.
Eso no
O
ha
sea,
cambiado.
sí quiero dejar en claro que hoy por hoy el pick número 4 es de Arizona y hoy por hoy yo te puedo casi casi 99.9% garantizar que los primeros 3 picks van a ser quarterback. Hoy por hoy, si tú tienes ese pick, tomas a Marvin Harrison Jr., es la realidad. Sucede que JJ McCarthy ha sido alabado en múltiples, múltiples ocasiones por su ex head coach, ahora head coach de los Chargers, Jim Harbaugh. Tiene muchísima palanca el muchacho. Dio show en su Pro Day. Jaden Daniels no se vio tan bien. Y pues parece que los vikingos están. Que estaban enamorados de Drake May porque Josh McCown, que ahora es el quarterback's coach, fue entrenador de Drake May en la prepa. Parece que están satisfechos con JJ McCarthy y la única manera de asegurar a JJ McCarthy, sobre todo bajando desde pick 11, no puedes bajar a un lugar donde no te lo aseguras, no puedes arriesgarte a bajar a 6 o 5 y que alguien te lo quite en 4 porque acabas de dar a lo mejor 3 primeras rondas y te lo quitaron de todos modos, pues parece que los Vikings quieren el pick 4. Y pues justo hablando de la madurez y prudencia de Montgomery, pues también entiende que un receptor no es un quarterback y que quizá 3 primeras rondas y un poquito más pueda ser suficiente para despedirte de Marvin Harrison Jr. Tocamos este tema así muy por encima en otros podcasts, que existe la posibilidad en caso de que sí se suban 4 quarterbacks y sean suficiente para irse 4, que no recuerdo la última vez que se fueron así 1, 2, 3, 4 quarterbacks. Creo que no ha pasado a lo mejor en los últimos por lo menos 30 años, que casi cumplo yo. ¿Qué opinas? Primeras impresiones de lo que hemos vivido en los últimos 4 o 5 días.
Creo que el primer punto a tocar y algo que tenemos que recordar es que ahorita estamos viviendo esa etapa del humo total, del clickbait, de...
Tiempo. Antes de interrumpirte, acabo de ver un tweet que hace... En estas fechas, hace 2 años Malik Willis era primera ronda. Hace un año, correcto, Will Levis hubiera sido top 10 y no me acuerdo qué otro quarterback. Y yo dije, sí, tiene mucha razón. Y es muy probable que a lo mejor J.J. McCarthy se vaya hasta 11.
Correcto.
Pero bueno, prosigue.
Ese es el principal. Ahorita estamos en la época del humo y la interrogante es qué es cierto y qué no es cierto. No lo sabemos y lo vamos a saber hasta el día del draft. Entonces, sí, hoy se trata del clickbait, hoy se trata del tirar cosas por todos lados, hoy en día el trend topic es J.J. McCarthy. ¿Será cierto o será no cierto? No lo sabemos, ya nos vamos a enterar, pero el día de hoy no lo sabemos. Hoy en día ya salió también lo del codo de Jay Daniels, todo está pasando y quizá no está pasando nada o quizá sí está pasando todo. Después, si Arizona quiere tradear, no quiere tradear, tampoco lo sabemos, ya lo iremos a saber. Hoy en día creo que la realidad es, si queremos a Marvin Harrison, ahí lo vamos a tener.
Sí, es nuestro.
Eso es tuyo, o sea, si tú lo quieres, lo vas a tener. Ahora la pregunta viene siendo, ¿nuestro equipo lo va a querer? Ya cambió, ahora no es,
no,
hace un par de semanas que grabábamos era, sí, ¿nos va a llegar o no?
Ajá,
sí. Hoy en día creo que eso ya no es tema, hoy en día lo vas a tener.
Y creo que ni siquiera es de quererlo o no quererlo, estoy seguro que sí lo quieren. ¿Qué quieres más? ¿Qué te conviene más?
Hoy en día la pregunta va a ser esa, de un lado tu balanza va a estar Marvin Harrison y del otro lado, según lo que se menciona, va a estar un paquete de capital de draft muy interesante. Entonces vas a tener que decidir que quiero a Marvin Harrison o quiero, llamémoslo, cantidad. Esa va a ser la pregunta, esa va a ser la interrogante. Y nos hemos ilusionado tanto con Marvin Harrison y yo sigo firme en que para mí debe ser tomarlo. Yo sigo casado y para mí debe ser tomarlo. Porque yo sí prefiero calidad y cara a la franquicia que nos hace muchísima falta a cantidad. Pero la realidad también es que nuestro equipo y nuestro roster no está a un jugador de pelear un Super Bowl.
Estoy de acuerdo.
Por lo tanto, yo te lo comentaba y creo que usaba una frase como era, la decisión inteligente quizás es aceptar la oferta. Creo que esa sería, entre comillas, la decisión inteligente, hablando de cómo conformas tu roster, de cómo ves tu roster, del talento que nos puede estar haciendo falta. Uh-huh. Sin embargo, creo que la decisión que yo tomaría es la de, como te digo, darle cara a esta franquicia que le hace mucha falta, nos hace muchísima falta. Y yo en realidad creo que si tú hoy en día eres Monty Ozenford y no tomas a Marvin Harrison, te vas a meter en un pedo con la mayoría de la afición.
Sí,
y es algo que no podemos dejar de lado.
Sí, es una situación.
Aunque sí te digo algo, yo creo que si te vas a tirar ese pedo encima es porque ya tienes tu plan.
Uh-huh.
Y lo que yo sí, claro, digo es, Arizona no puede salir de este draft sin uno de los tres receptores, que es Marvin Harrison, Malik Nabers u Odunze. No puedes salir del draft sin ninguno de esos tres, porque se te viene un pedo monumental siendo Monty Austin.
Y no solo con el fanbase, sino simplemente ve tu roster de receptores. Es abismal, abismal. Entiendo que amamos a Greg Dortch y Michael Wilson, pero es abismal. Si tú creías que el del año pasado era malo,
El de hoy es tristísimo.
este es todavía mucho peor.
Sí, hoy es
Entonces,
tristísimo. Hoy es tristísimo.
se junta aparte que tienes, como dices tú, la cara de la franquicia, un receptor generacional, posiblemente el mejor prospecto desde Calvin Johnson, quizá desde Larry Fitzgerald. Y es tu necesidad más obvia también. Ahora,
Sí.
del otro lado dices, ok, me voy a 11, me dan la 23 y me dan una el próximo año. ¿Qué información tenemos? Benjamin Albright ha dicho que existe la posibilidad de irse a 11 y muy parecido al año pasado, regresar a lo mejor incluso a 5, incluso a 6. A 5 a lo mejor por Marvin Harrison Jr., que eso yo sí lo veo muy poco probable que hacia los Chargers les cae. Después de haber dejado ir a Mike Williams y a Keenan Allen, les cae Marvin Harrison Jr. gratis en sus manos, van a correr al podio. No van a escuchar, yo creo que ni siquiera dando la 11 y la primera del próximo año. Y ya bajar de 11 a 5 por un receptor ya no cuesta tanto. Recuerden que el año pasado bajamos por un tackle ofensivo y dimos una tercera y una quinta, desde 12 hasta 6. Entonces, ya no es tan caro. Minnesota paga carísimo porque es un quarterback, porque es su franquicia.
¿Paris
Entonces,
fue en la 6?
sí, Paris fue desde la 12 hasta la 6 y pagamos una
¿No fue
tercera
la
y una
8 o
quinta.
algo así?
No, fue la 6, estoy casi seguro.
No me
¿Cómo
acuerdo.
no? No, bueno,
Se me mezclan los números ahorita, no me
el
acuerdo.
punto es que es muy diferente pagar a tres primeras rondas a meterle una tercera y una quinta, que ahorita terceras, quintas, sextas y eso nos sobran. Entonces, es una situación bien, bien complicada, porque si Monty Oxenford logra hacer algo así, estilo la película de Draft Day, y te
Sí.
quedas de tomos con la 23, la 27 y la 35, y solo diste a lo mejor la 20-25, que eso me lleva mucho a algo, tú que algo dijiste, que eventualmente tienes que dejar de reconstruir, eventualmente tienes
Claro.
que dejar de comprar draft picks para el próximo año. A lo mejor con la 11 y la del 20-25 que conseguiste, te vas otra vez hasta 5 o a lo mejor hasta 6. Si a mí me das la 23 y te quedas con la 27 y la 35, yo no tengo ningún problema con Nevers o Odunze. Que quede claro. Entiendo que Marvin Harrison Jr. puede ser llamar Chase Calvin Johnson, pero estamos hablando de unos jugadores que están poquito abajo. No son busts. Y la verdad, he visto cómo juegan, he visto los Pro Days, vi el Combine de Odunze, que a mí me encantó todo lo que hizo, tanto en cómo lo hizo, en los números y demás. No me asusta absolutamente nada tomar uno de los otros dos, considerando que puedes agarrar a Jackson Powers Johnson a lo mejor en 23, a lo mejor puedes agarrar a Dallas Turner, que a lo mejor en 27 te llega otro corner, o lo que a lo mejor agarras tú un corner en 23, y todavía tienes la 35 para agarrar a Morgan, que es el de Arizona, o a Barton, si es que se coló la segunda ronda. Eventualmente alguien se va a colar, no todos se pueden ir en primera ronda. Afortunadamente tenemos un draft de mucho talento en las primeras dos rondas y tenemos bastantes picks. Así que, ¿en qué concluyo? Es, yo también quiero a Marvin Harrison Jr. Que quede claro, que quede claro aquí, creo que tú también, creo que el 95% del fanbase que somos amantes de los touchdowns, o sea, por algo a la gente le cae bien el delantero, por algo a la gente le cae bien el receptor y el quarterback. Meter goles y demás es vistoso. Todo lo demás es muy necesario para ser funcional, estoy muy de acuerdo, pero
¿Sabes?
queremos el jersey de Marvin Harrison Jr., no
¿Y
queremos el jersey.
sabes qué? Yo creo que hoy en día, a ver, mucho tiempo durante el off-season antes de entrar en esta etapa, tú y yo platicábamos que no sabíamos qué iba a pasar, pero que queríamos algo interesante,
Sí,
que
no, no,
queríamos divertirnos, que
no. No, y nos
queríamos
estamos
diferentes
divirtiendo
adjetivos.
un
Lo que sí, yo no sé si nos estamos divirtiendo hoy, pero lo que sí te puedo afirmar es que hoy en día no sabemos ni qué pedo.
Sí, estamos a
No, no
29 días del
sabemos qué
draft.
va a pasar. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy tú me dices, Arizona toma Marvin. Tienen razones de sobra para hacerlo.
Claro, y para el trade back
Y
también.
era lo que tú y yo hablábamos. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos receptor uno, porque no contrataron, no buscaron, no sonó con los nombres que estuvieron poco o mucho disponibles, etc., etc. Hoy el equipo acepta el hold y hace trade back. Tiene razones para hacerlo. Ahora, conocemos a nuestro GM y si acepta el trade back, va a tener que buscar subir, lo va a tener que hacer también. O sea,
Creo que eso es
todas
una
las
posibilidad
opciones
muy grande.
que estamos manejando, todas tienen razones para hacerlas y todas pueden ser un sí. Entonces, hoy en día ahí está nuestra diversión, que hoy en día ni nosotros tenemos claro lo que puede hacer.
Sí, no, no estamos como el año pasado, que en realidad
Aunque
podría ser
volvemos a lo
edge
mismo,
rusher, podría ser tackle, podría ser prácticamente todo, y decías,
aunque hay que
bueno.
volver a lo mismo, nosotros estamos comprando el humo que nos están vendiendo.
Claro, es parte de, es parte de.
Ajá, que si es cierto o no es cierto, a lo mejor Minnesota ni siquiera está buscando subir.
Sí, a lo mejor confía en
Y a
que le
lo
llegue
mejor
alguien.
nadie está llamando a Arizona y todo es posible en estas alturas.
A lo
Pero
mejor
hay
el
que
mismo
comprarlo
gigante.
y hay que jugar con ello. Hoy
Claro.
en día todas esas opciones son viables y todas se podrían justificar. Todas son justificables viendo a nuestro equipo y va a ser muy interesante. Creo que hoy en día está muy interesante. Creo que tú y yo lo hemos platicado. Vamos a vivir momentos de agonía. Vamos a vivir
Sí.
momentos de agonía y a ver, racita cardenal, vamos preparándonos, porque si cuando llega el momento vemos que se hace un trade, vamos a empezar a sufrir. ¿Por cuántos picks? No sé, porque el sueño de Marvin se nos va a estar yendo por aquí.
Sí,
Que si
mira.
después lo tenemos, no lo tenemos, que si después volvemos a subir o que si terminamos con Odunze, con
Ese.
Neighbors, no lo sé, pero vamos a sufrir.
Sí. Mira,
Vamos a
dos
sufrir.
cosas. Dos cosas antes, así que rápidamente aquí de terminar. Una que creo que no estamos de acuerdo tú y yo es que yo creo que si sucede este trade es antes del draft. Yo creo que, sobre todo
Yo
si
no
te.
creo que pase.
Yo creo que estás planeando tanto tiempo esto, no tiene mucho sentido. Ya no vas a sorprender a nadie, en realidad, en mi opinión. Y tantos picks que a lo mejor te pueden caer, yo creo que cambia bastante tu plan que llevas haciendo a lo mejor ya. Dos,
Yo
tres
creo que
meses.
Arizona sí quisiera. Yo no creo que Minnesota lo haga antes.
Pues es que no, no hay beneficio ni queja. A final de cuentas van a ser
¿Ves que
cuatro
siendo
quarterbacks.
Minnesota aún así
Sí, a lo
no
mejor, a lo
ganas
mejor.
nada haciéndolo antes? Y
Bueno.
tienes que esperar a ver que el mono que quieres va a
Sí.
estar ahí.
Yo creo que sí sucede antes. Lo que sí creo que sucede el mero día es volver a subir, porque esto me lleva a la segunda cosa que quiero decir. Si haces el trade back, tendrías aproximadamente 9 picks top 100, creo. Algo así. No necesitamos hacer 9 picks top 100. O sea, está padre y todo, sí lo entiendo. Pero yo sí creo que si haces trade back, vas a usar unas dos, por lo menos, de esas 3 terceras que tienes. A lo mejor incluso la 35. Y a lo mejor terminas escogiendo hasta 3, 4 veces en la primera ronda. Incluso con escogiendo a lo mejor en 7, 8 agarrando a Neighbors u Odunze. Porque alguien se tiene que llevar a Joe Alt, alguien se tiene que llevar a Brock Bowers, alguien se tiene que llevar a quien sea el mejor edge rusher, porque eventualmente se termina yendo por ahí. Entonces, a lo mejor Odunze te termina cayendo a 10 y nomás tienes que bajar uno, a lo mejor a 9, y bajar a 2 lugares ya nomás te cuesta una tercera, y tienes todavía otros 8 picks para con la 23, la 27 y la 35, hacer de la 35 una 28, hacer de la 23 a lo mejor hasta una 19, y ya cambia muchísimo también el panorama de cómo se ve esto. Así que, let Monty cook, a final de cuentas, creo que con eso
Sí, va a tener
terminamos.
que cocinar.
Sí.
Let Monty cook y nos vamos a divertir.
Sí, va a ser un día de draft muy, muy divertido. Muy divertido. Y no lo va
Ahora
a
más que
conocer,
nunca
creo que para
voy
muchos.
a ver la pelea. No, creo que hace mucho tiempo que no veíamos un draft tan interesante.
Sí, tan.
No solo como Cardenales, obviamente como Cardenales más,
Sí, el
pero creo
draft
que
empieza
en
aquí.
general el draft va a estar muy bueno. Creo que hay muy movido, muy incierto, varias posiciones. todos los corebacks, todos los receptores, creo que va a estar muy bueno, entonces va a estar interesante. Ojalá ese día salgamos contentos y salgamos con lo que queremos.
Sí, son muchos receptores y todo, pero también Raiders, Broncos, Giants necesitan quarterback a final de cuentas. Hay un chingo de receptores, pero también hay un chingo de tackles. O sea, va a haber de todo. Entonces,
Movidito,
sí,
movidito.
va a estar interesante. Así que yo creo que con eso terminamos. Buen capítulo. Vamos a tener mucho de qué hablar. Entonces, no se lo pierdan. Recuerden escuchar la entrevista con Rolando Cantú, compártanla por ahí, échenos la mano y pues así que gracias Charlie, bye.
Nos vemos pronto.